transparente tu
panea. Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo se reúne este viernes con colectivos afectados por la crisis de la vivienda con el mensaje de más deducciones fiscales para los jóvenes que quieran independizarse. También para aquellos propietarios que saquen pisos al mercado y ayudas para fomentar la construcción. Maribel Sánchez.
Sí, porque la crisis de la vivienda está centrando la agenda de los partidos. Para el PSOE, la solución pasa por intervenir los precios y el PP anuncia propuestas para que los menores de 40 años puedan dejar de vivir con los padres o de compartir mini pisos. Incluyen desde deducciones del 15% en el IRPF para los que alquilen, bonificaciones fiscales para los propietarios que saquen pisos al mercado y ayudas para aumentar la construcción de forma rápida. No hay que olvidar que beneficiaría a un sector de la población que representa un importante nicho electoral. Son esos jóvenes que hace 15 años confiaron plenamente en Podemos, acabaron pasándose a las filas del PSOE y ahora se sienten huérfanos. Los populares reconocen a COPE que con esta medidas apelan a ese votante decepcionado para el que el PSOE también tiene ofertas, como la creación de una empresa pública que construya vivienda a precios asequibles.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes volver a escuchar todas las historias y testimonios que en COPE hemos recogido sobre el problema del acceso a la vivienda en España. Y el PP llamará a declarar en la Comisión de Investigación del Senado el próximo 20 de febrero a la mujer de Koldo García, coincidiendo con el primer aniversario del estallido de la trama de corrupción sobre la compra-venta de mascarillas. La esposa de Koldo está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales. Los populares también volverán a pedir la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres y de la exministra Reyes Maroto, cuyos nombres también aparecen en la trama con mensajes con el vértice de la trama, con Víctor de Aldama. Y en contra de lo que muchos piensan, los jóvenes españoles sí leen. 3 de cada 4 de entre 15 y 24 años lo hacen de forma frecuente. El perfil del lector tipo sigue siendo el de una mujer joven con estudios universitarios y que vive en una ciudad. Sefi García.
Desde 2017 se han aficionado a la lectura un 5% de adolescentes más y están 10 puntos por encima de la media nacional de lectores. Un dato esperanzador que tiene mucho que ver con el cambio de estrategia en los institutos, donde se combinan los libros juveniles contemporáneos con clásicos adaptados y que promueven además, como en el de Elisa Santa Fe, las visitas de los autores.
Eso engancha muchísimo a los chicos y chicas, porque los autores cuentan pues sus experiencias, cómo se han inspirado en viajes, en su familia, en vivencias suyas.
Y la otra pata de este repunte lector la marcó la pandemia, explica Ana Cacciola, profesora de la UNIR.
Se ha producido una auténtica hambre de narrativa. Narrativa que se ha dado desde el punto de vista audiovisual. Estábamos todos buscando series, pero también se ha producido con el regreso a la lectura, al papel o al e-book o a la lectura digital.
A los jóvenes les gustan los libros que hablan de sus problemas, el subgénero Young Adult, la ciencia ficción, en especial las distopías y el cómic, sobre todo el manga, que se ha convertido en una puerta de entrada a la literatura.
Y este, que es el primer viernes de febrero, pues es un viernes frío en el que ha vuelto la nieve. Ahora mismo está nevando con intensidad en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, además de varios puntos de las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Guadalajara y Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Real Madrid y Atlético se centran ya en el derbi. Bruno Casal.
Ambos equipos están ultimando detalles a esta hora de la mañana en sus respectivas ciudades deportivas. El Real Madrid lo ha hecho un poco antes que los rojiblancos, con una buena noticia para Carlo Ancelotti y Arantxa Rodríguez.
Desde las 11 de la mañana se está entrenando el Real Madrid en la ciudad deportiva con la presencia de Eduardo Camavinga en los primeros minutos del entrenamiento. Es la buena noticia sin duda para Ancelotti, que recupera el futbolista francés, aunque no va a ser titular después de casi 3 semanas de inactividad. En media hora aproximadamente se espera que comparezca Carlo Ancelotti ante los medios de comunicación para explicar las últimas noticias antes del derbi.
Gracias, Arantxa. Después del italiano va a hablar en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, que sigue contando, informa Javi Gómez, con la baja de Rodrigo Riquelme por una indisposición. Recuerdo, mañana 9 de la noche con el Real Madrid, el líder de la Liga con un punto de ventaja sobre los rojiblancos, jornada que nos va a dejar también destacado para el domingo el Sevilla Fútbol Club Barcelona. La jornada, eso sí, la abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano Real Valladolid y a la 1 sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones femenina para Fútbol Club Barcelona y Real Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de Las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
COPE más Gran Canaria.
Fin de minutos, pues comenzamos ya la tertulia con Iván Sánchez, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago.
Aquí está con nosotros
buenos días, oyente.
Nacho Afonso. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues si os parece, empezamos por lo que es hoy mismo la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias con Emiliano García Page. Hombre, lo que sobre todo radicaba el interés era en ver si finalmente pues iba a haber el reparto de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Eso después de que Partido Popular y Vox dijeran que Euskadi y Cataluña se iban a quedar fuera. Bueno, pues tanto desde el Gobierno de Canarias como también Sira Rego esta mañana en la radio pública han dicho que no, que serán todas las comunidades autónomas. Pero claro, a mí no me deja de quedar cierta duda respecto a lo que es el modelo de reparto. Es decir, ¿cuántos menores migrantes van a ir a cada comunidad? Y yo, fíjate que aquí, no sé vosotros, apostaría porque quizás en estas dos comunidades, Cataluña y Euskadi, no son precisamente las que se van a hacer cargo del grueso de esos 4.500 chicos que se van a desplazar a la península. ¿Cómo lo veis vosotros, Iván?
Coincido, porque además el argumento hasta ahora de Euskadi y Cataluña es que ellos ya tienen también, digamos, saturación en los centros de menores y demás, ¿no? Y en cambio, en otras comunidades no hay tanto. Llevan parte de razón, porque los menores o los migrantes, sobre todo, van a las grandes ciudades, ¿no? Bilbao, Barcelona, Madrid, son grandes ciudades, Valencia y demás, ¿no? Por tanto, sí, pero hablamos de territorios, no de ciudades concretas, ¿no? Si hablamos de comunidades autónomas y tenemos una vida un poquito más amplia, bueno, pues quizás esa saturación de la que aluden, pues igual no es tanta, ¿no? Yo espero que se haga un reparto equitativo, que sea, en fin, pensando también en los menores, que a veces hablamos solo de números, de cifras, y nos olvidamos de que son seres humanos, ¿no? Y que tienen que tener una atención, y que espero que los centros de menores, en fin, sean adecuados y estén preparados para, y tengan el personal también cualificado para recibir a estas personas. Hmm. Espero que sea así, pero lo iremos viendo. Efectivamente, siempre nos quedará dudas con estas comunidades, ¿no? Porque sabemos que negocian sus acuerdos de forma paralela al resto de comunidades.
Bueno, lo cierto es que uno de los criterios que ayer se anunció fue precisamente garantizar el buen trato hacia los menores migrantes y que tengan todo lo necesario para que estén bien, porque recordemos que son niños, que son menores de edad. Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Muy buena. Bueno, pues en fin, vamos a ver, yo creo que los criterios que iremos conociendo seguramente el detalle exacto, ¿no? Pues hasta ahora sabemos que uno de los criterios pues será el PIB de la comunidad autónoma, el PIB de per cápita, el grado de dispersión del territorio, pues hay varios elementos que parecen, digamos, a priori encajan como razonables, y luego pues está, digamos, esta especie de intento, no sabemos bien, porque claro, es decir, podría ser, digamos, dentro de lo lógico, que el presidente de Canarias, que hoy ha dicho que no hay acuerdo para dejar a Euskadi y Cataluña fuera, bueno, que no partiera de él, digamos, ¿no? Sino, aunque es verdad que él ha estado en contacto directamente con Junts, en este caso, y con el PNV, ¿no? O sea que bueno, puede que no parta de él, pero recordemos que efectivamente pues estos partidos pues tienen una línea directa, ¿no? Directísima con el gobierno de Pedro Sánchez, y ahí es donde seguramente va a poder surgir este asunto, ¿no? Bueno, saldremos de duda, yo creo que relativamente pronto, el objetivo del gobierno y del gobierno de Canarias y del gobierno central es ir con este texto al Congreso de los Diputados y poner luz y taquígrafos. Bueno, pues veremos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el Partido Popular, evidentemente, pues normal que esté un poco a la defensiva, digamos, ¿no? Y ya avisando de que efectivamente, pues si esto es así y en esos términos, de que hay comunidades exentas, pues que ellos no van a votar afirmativamente.
Desde luego que, evidentemente, aquí cada uno tiene su postura bien pensada, porque no es un debate que sea precisamente nuevo. Llevamos con esto tristemente desde hace pues 2 años aproximadamente, yo creo, desde que se comenzó a plantear la posibilidad de que efectivamente, bueno, pues la responsabilidad de los menores migrantes fuera compartida. Ahora, hay otra duda desde el punto de vista legal, y es que se prevé que el Tribunal Supremo, tumbe lo que es, bueno, pues una de las medidas que se planteó por el gobierno de Canarias recientemente, que consideraba en un escrito que la tutela de los menores debería ser asumida por el Estado y no por la comunidad autónoma a la que llegaban. Aquí hay una discrepancia grave e importante, que yo creo que se va a quedar tal y como está, entiendo yo. Es decir, que seguirán siendo las comunidades autónomas limítrofes con África pues las que se hagan cargo de la tutela, por mucho que en Canarias y su gobierno se plantee un documento que diga que es el Estado el responsable.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad va a seguir corriendo a cargo de las comunidades autónomas, seguramente, ¿no? Al final es un tema de financiación, como siempre hablamos, ¿no? Que bueno, las comunidades tenemos, sobre todo la Canaria, tiene la estructura para acogerlos, ya tiene la experiencia y demás, ¿no? Falta a veces los recursos económicos, porque esto cuesta dinero y no puede ser que salga de los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Aquí tiene que haber una financiación por parte del Estado. Ese es el acuerdo al que podría llegarse, ¿no? Siendo responsabilidad del Estado, bueno, pues la delegas en la comunidad autónoma, pero siempre con una financiación para garantizar los derechos de estas personas, ¿no? Y además ese acuerdo con el resto del país para que haya un reparto equitativo, Ese es el horizontal que tenemos que caminar, porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Esto no va a parar, no vamos a seguir, no va a haber un parón en la migración, esto va a seguir adelante, la ruta canaria desgraciadamente va a seguir abierta y van a seguir llegando pateras a diario, a veces, ¿no? Dependiendo de la época del año. Con lo cual, este acuerdo que ha tardado más de 2 años en llegar, en fin, debería cerrarse, ¿no? Y dejar claro cuál es. Y eso además no es invitar a nadie a venir, sino garantizar los derechos y la asistencia a las personas que ya están aquí.
Hombre, lo que sí que es cierto, Iván, o Nacho, ahora mejor dicho, que te toca, claro, en este aspecto lo que acaba de decir Iván. Esta mañana el portavoz del Ejecutivo Canario nos decía que la cifra actualizada de menores migrantes es 5.740 personas en 86 centros. Vale, eso por una parte. Se van a ir aproximadamente unos 4.000, pero aún así seguiremos siendo la comunidad autónoma que más menores está tutelando. ¿Y qué va a ocurrir con todas esas plazas que se dejan? Hay ONGs de por medios que están dando la asistencia a esas personas que se ocupan de los centros. ¿Se reorganizarán los menores que se quedan aquí en Canarias y vendrán la mayoría a las islas capitalinas o se quedarán donde están? Aquí hay un replanteamiento también importante dentro de Canarias.
Claro, vamos a ver, yo creo que el gobierno de Canarias, otra cosa es que, vamos a ver, ¿por qué sacó el gobierno de Canarias el debate sobre de quién era la tutela, digamos, ¿no? Pues por una cuestión más bien táctica, ¿no? De presionar al gobierno central con que no mostraba soluciones a la situación que estábamos viviendo en Canarias y como una manera de presionar, de decir, oye, ojo, que estamos asumiendo una tarea que quizá tampoco es tan propia. Y yo creo que en el fondo tienen gran parte de razón, es decir, las competencias de las comunidades autónomas sobre los menores, sobre la tutela de menores, no estaba pensada para movimientos migratorios, estaba pensada para cosas del día a día, familias que por una circunstancia, pues yo qué sé, pues tenían un accidente, no había nadie que se hiciera cargo de los menores, y entonces era la comunidad autónoma la que, digamos, se encargaba, pues el tema de gente que entra en prisión, es decir, circunstancias del día a día de una comunidad autónoma, ¿no? con los ciudadanos, los locales, digamos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, digo, el gobierno de Canarias va a querer seguir dando esta batalla, que quizás no la quiera dar. Pero yo creo que sí que hay, digamos, argumentos para defender que hay una competencia primigenia, una competencia que está por encima, que es la migratoria, que es la de fronteras, y que de esa competencia, digamos, con rango superior, cuelga todas las personas que entran por frontera, ¿no? Sean mayores o menores de edad. Otra cosa es que luego, en el desarrollo, pues se quiera decir, oye, pues el Estado, el gobierno central, cede a las comunidades autónomas esa competencia. Bueno, sí, pero si hay que cederla, pues ahí es donde entra el debate, ¿no? ¿Con qué medios materiales, con qué medios humanos, con qué tareas exactamente, ¿no? Ahí ese es la gran, ¿no? Al final es verdad que esto es más bien una cuestión económica, pero es verdad que lo económico es ciertamente importante, no diré lo más importante, pero en atender apropiadamente a adultos y a menores que están llegando a nuestras costas, pues el dinero es fundamental.
Os planteo también lo que es el proceso de desconexión que ya pues se ha garantizado de las formaciones municipales que hasta ahora formaban Nueva Canarias. Ya hay algunas como Bloque Nacionalista Rural, Compromiso por Fisgas, Firgas y anoche ASBA, que se han decantado por esa opción, y con total seguridad entiendo que va a ocurrir lo mismo la próxima semana, tanto con Roque Aguairo en Agüimes, como en este caso Juntos por Guía, que es el partido de Pedro Rodríguez en el norte de Gran Canaria. Claro, yo esta mañana pensaba, vamos a ver, estas formaciones al final mantienen un mismo espacio ideológico con la formación de la que procede en Nueva Canarias. Así que de cara a las elecciones, por ejemplo, si tiene este nuevo partido, el de Teodoro Sosa, que pactar con alguien, ¿lo hará con Nueva Canarias? Es que no tendría mucho sentido irse para después pactar con ellos, ¿no? No sé.
Sí, y siempre te queda la duda de la capacidad de rearmarse de la parte de coalición de Nueva Canarias, perdón, que era, digamos, afín a Román Rodríguez, ¿no? Que no son los, no sé, no recuerdo ahora cómo llaman a Bloque Aguairo y el resto de partidos, pero vamos, estos partidos asociados a ellos, pero sí tenían un nombre dentro de la formación, no sé si los díscolos o no sé, o algo así, pero sí que tienen mucho más empuje, tienen más liderazgo, son liderazgos más diversos, están implantados en municipios muy importantes, en Telde es uno de ellos, obviamente, ¿no? Galdar tiene al alcalde nada más y nada menos que el más votado de España, si no es la formación que se pueda generar a partir de ahí, Rocaguayro y demás, ¿no? No es cualquier formación, ¿no? ¿Qué capacidad de respuesta tendrá la vieja guardia de Nueva Canarias para rearmar un partido que pueda competir en ese espacio electoral en el que ambos quieren coincidir? Sí. Normalmente las rupturas no llevan a nada bueno para ninguna de las dos partes, y me temo que aquí sí que va a haber, de aquí a las próximas elecciones, una parte perdedora. Es muy probable que a tu pregunta, Santiago, o sea, no tengan que pactar con Nueva Canarias, sino que sea el mismo. Al final, es muy probable que la parte, digamos, que ahora parece la que es más importante, dentro de unos años sea casi residual.
Es que eso, por ejemplo, es algo que puede ocurrir, pero bueno, hay una marca de por medio y sigue, por ejemplo, pues eso es importante para mucha gente, que a lo mejor no está tan al tanto de lo que es este proceso y que seguirá viendo en su papeleta electoral esa NIC de Nueva Canarias. Por cierto, que Antonio Morales, que es de Rocaguayro, todavía no se ha pronunciado, o sea, que no sabemos exactamente por dónde van los tiros, y es uno de los principales factores que pueden decantar en este sentido la balanza hacia uno u otro lado. ¿Por qué esto es así, Nacho? ¿Por qué no se decanta el presidente del Cabildo de Gran Canaria? Dice, de una vez por todas, ¿dónde está su pensamiento?
Bueno, yo creo que él sabe, conocemos ya bastante bien al presidente del Cabildo de Gran Canaria, y sabemos que él, aunque digamos, yo creo que se va a decantar, porque su formación al final, él se va a incorporar a los disidentes, digamos, ¿no? En público lo que posará a las preguntas serán sonrisas, ¿no? Y no responderá, pues porque él prefiere, digamos, prefiere esa forma de ser un poquito más... bueno, socarrón, digamos, ¿no? Pero vamos, yo creo que está claro por dónde van los tiros, ¿no? Y también están bastante claros por dónde van los tiros por parte de Román Rodríguez y de los que se quedan, ¿no? Román Rodríguez ya el otro día dijo que los que se iban eran ideológicamente conservadores, ¿no? Que los que quedaban dentro de Nueva Canarias eran los que eran realmente progresistas. Y vamos, y está a falta de que se ponga una fecha electoral para llamarlos fachas. O sea, que es decir, esa va a ser la estrategia de Nueva Canarias, está claro, ¿no? Ellos creen que desde... pues quedarse como con la parte, digamos, de decir que ellos son los que realmente son de izquierda y que los que se van, pues se van porque no comulgan con la ideología, digamos, y que son de derecha, ¿no? O sea, que esa yo creo que va a ser el camino de Nueva Canarias. No sé si le irá bien o mal, pero desde luego yo creo que claro lo tienen.
Bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta formación, o a estas dos formaciones, mejor dicho, Nueva Canarias, y lo que salga ahora. Obviamente no se ha revelado, por motivos obvios, el nombre de este partido, pues para evitar que haya cualquier tipo de problemas a la hora de registrarlo en lo que es precisamente, bueno, pues este ámbito, y que no se pueda copiar, no haya ningún tipo de problema con el nombre. Os planteo un último asunto. En Las Palmas de Gran Canaria hay más de una persona que por la calle, ya hablando con ella, se estaba preguntando, bueno, entonces con Alcarabaneras vamos a poder pasar con nuestros coches o no, con esto de la zona de bajas emisiones que se plantea para este año, aunque todavía no tiene fecha cuando entre en vigor, pero que conlleva restricciones en lo que es el uso del coche en este entorno, o al menos, por ejemplo, en las calles Ingeniero Salinas, Pío XII, Menéndez y Pelayo, Pío Margal y Luis Antúnez. Es cierto que es una prueba piloto, el ayuntamiento dice que es muy amplio el tipo de coches que pueden, en este caso, pues circular con normalidad en ese entorno, pero, por ejemplo, si tú estás empadronado, yo qué sé, pues en Tamaraceite, por ejemplo, y vas con tu coche que no sea eco o cero emisiones en este entorno, pues sí que te enfrentas a una posible multa de 200 euros. Esto, desde luego, va a cambiar bastante la movilidad ya. No vas a tener en la cabeza la idea de que con tu coche puedas circular libremente por toda la ciudad. Iván.
Sí, prácticamente vamos a la obligación de circunvalar las ciudades. Bueno, ya al centro va a ser muy difícil ir accediendo con un coche, salvo que seas residente. Pasa en muchas ciudades del mundo. Yo no sé si Las Palmas de Gran Canaria tiene la estructura para que esto sea así. No es una ciudad concéntrica, por ejemplo, es una ciudad prácticamente lineal, que es atravesada además por grandes ejes, ¿no? No sé si funcionaría esta idea. Pero lo cierto y verdad es que nos hemos ido adaptando. Al final, yo recuerdo de pequeño que la calle Triana era atravesada por carriles de circulación. Eso solo queda la calle Maltese. Pasó lo mismo con Mesa y López, y al final el ciudadano se va adaptando y va ajustándose a lo que hay, y entendiendo que, en fin, que el coche no, que la ciudad no está, digamos, exclusivamente para el uso del coche, no está sobre todo para el peatón. Es cierto que a veces falta el análisis de las consecuencias, ¿no? De no crear aparcamientos disuasorios, de perjudicar al comercio, a la industria local, y eso yo espero que se analice bien también, ¿no? Porque todo este entorno de Alcabranes, por ejemplo, funcionaba como una zona de aparcamiento de desahogo para ir caminando a la zona de Mesa y López. Y si al final no vas a poder aparcar ahí tampoco, igual decides ir a otro lado y eso perjudica al comercio local, ¿no? Eso es lo que hay que valorar muy bien. La base naval era la clave, pero bueno, esa reivindicación, ¿no? Ese espacio que podía servir para la ciudad, para desahogarla, para crear aparcamientos, dotaciones y demás, ¿no? Y que permitiera que el centro estuviera libre de coches, bueno, eso prácticamente es un sueño, ¿no? Igual lo veremos algún día, pero hay que pensar con lo que tenemos, ¿no? A veces falta esa reflexión.
Claro. Nacho.
Pues no sé, a lo mejor hay que provocar otra pandemia COVID, ¿no? Para conseguir que vuelvan a estar los centros vacíos, ¿no?
Por favor.
No, es que yo un poco alucino. Vamos a ver, nos adaptamos. ¿Por qué nos adaptamos los ciudadanos? Pues porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos echamos el coche al hombro y lo cargamos por encima de una zona peatonal? Vamos a ver, yo creo que Las Palmas de Gran Canaria está haciendo el mayor esfuerzo posible, lo lleva haciendo desde no solo con Carolina Darias como alcaldesa, sino con Augusto Hidalgo empezó y es realmente, yo creo, que el culpable de muchos de los males que la ciudad está acarreando a día de hoy, ¿no? Y uno es que la ordenación del tráfico es un absoluto desastre, es decir, se han ido tomando medidas que básicamente dirigidas intencionadamente a dificultar y a fastidiarle la vida al conductor, ¿no? Para intentar convencerle de que es mejor, de que ir en coche es tan malo que mejor que vaya en transporte público, ¿no? No de que el transporte público es bueno, sino de que ir en coche es tan complicado, que es mejor que se apee y que venda el coche en segunda mano, que por cierto ahora pues le dan bastante dinero porque el mercado está subiendo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar un poquito las cosas y ordenarlas de una manera mejor, ¿no? Yo creo que empezar por las alcaravaneras, que además es un nudo de tráfico brutal para aplicar este tipo de políticas, pues bueno, no sé si saldrá bien o mal, pero a priori me parece bastante arriesgado, ¿no? Yo creo que hay que dirigir los tráficos de los puntos clave por otros sitios y buscar alternativas, y en eso deberían estar trabajando para resolver el problema que hay de tráfico para salir de la isleta o para entrar a Julio Luengo, toda esa zona, ¿no? En eso se tendrían que centrar y eso generaría también menos atascos, menos polución, menos contaminación. Bueno, pues ahí hay también otros caminos diferentes que seguir, que no este de básicamente hacer la vida imposible al conductor, que el conductor, por cierto, que el coche puede decir, no, es que el peatón, es que el peatón es ciudadano y el que va dentro del coche, que no, también es ciudadano, o sea que en la ciudad es para los ciudadanos. Vayan en coche, circunstancialmente, vayan en guagua, vayan en bicicleta o vayan caminando. O sea, hay que intentar facilitar la vida al ciudadano.
Desde luego, en este caso, es una medida que es una prueba, ¿vale? Pero lo que estamos hablando es de calado respecto a cómo concebimos nosotros nuestra propia movilidad. Y sobre todo por ese argumento que os he dicho. Ya no somos libres para ir por todas las partes de la ciudad con nuestro propio vehículo, ¿vale? Si no es eso, sí. Si tienes cero emisiones, sí. Porque es otro de los condicionantes de esta medida. Si tienes un coche cero emisiones, puedes ir al caravaneras con total normalidad. Pero claro, no todo el mundo...
No, coches de 20 años, Santi, también... Coches de 20 años inicialmente también van a poder circular, o sea que
sí, depende de la... Claro, sí. Depende, sí, si, por ejemplo...
Se aplica a muchos coches antiguos también, pero es verdad que es la semilla de lo que acabará siendo esto en el futuro, que a lo mejor ni siquiera nosotros lo terminamos de ver, pero...
Hombre, que sí, Nacho, que somos jóvenes, muchachos, me estás contando.
Sí, pero no tanto, ¿no? Yo creo que eso, viendo por lo que tarda la Metro Guagua, es posible que esto no se aplique hasta dentro de 30 o 40 años.
Sí, bueno, si medimos el tiempo en Metro Guaguas, ¿cuánto te queda para llegar? Sí. Tres Metro Guaguas.
Tres paradas de Metro Guaguas, son 30 años.
Son 5 vidas, vamos.
Sí. Esos son 30 años. Pero bueno, en definitiva, yo creo que sí, vamos a ver, sí que estoy bastante a favor de la peatonalización de determinadas calles, determinadas arterias. Mesa y López, el ejemplo que nombraba antes, pues ha supuesto una mejora comercial, por ejemplo, ¿no? Yo creo, veo mucha gente en la calle, en fin, funciona comercialmente incluso mejor que antes. Es cierto que perjudica a los residentes, sobre todo, ¿no? Pero es que Mesa y López sí que tiene posibilidad de aparcamiento alrededor, ¿no?
No creo que perjudique a los residentes, la peatonalización. Bueno, es más, yo si fuera residente de mi zona, yo apostaría por peatonalizar mis calles, que porque como mi aparcamiento me van a tener que dejar entrar, pues yo entro, salgo de mi aparcamiento,
claro,
y todo bonito alrededor.
Ese es el debate.
Y todo revalorizado también, ¿no?
Nosotros estamos inmersos en un proceso de regeneración, de una, no voy a hablar de peatonalización, pero sí regeneración urbana de una calle principal del municipio, una de esas calles rodadas que atraviesa una calle peatonal, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa algo incongruente, y hemos pensado mucho en los residentes, cuál es su movimiento, tienes que permitirle entrar, obviamente, entrar y salir de su aparcamiento, de su garaje, de su puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Pero siempre te aparece el problema de que, oiga, es que en mi casa tenemos tres coches, ¿dónde? Dejamos uno en la calle, ¿y ahora dónde vamos a ir? En fin, ese tipo de respuestas se pueden dar, oye, pues si tú al mismo tiempo que peatonalizas, creas, pues una red de aparcamientos, que además que sean a precios asequibles, que permitan al residente, oye, pues alquilar una plaza, etcétera, ¿no? Pero si no le das esa posibilidad, entonces es el caos, ¿no? Y pasa como un poco como le está pasando a Loni Castillo, ¿no? La calle Loni Castillo de Las Palmas, ¿no? Que ser una calle comercial, o sea, no de las principales, pero sí que era una calle comercial, y ya no lo es. O sea, enseguida empieza un proceso de, bueno, cierre de negocios, apertura de otro tipo de establecimientos, oficinas, incluso residencial en planta baja, porque la actividad comercial empieza a decaer porque es que la gente no puede llegar, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Debe ser algo mucho más pensado y en fin, no centrado solo, voy a hacer a la calle y que la gente, sí, se lo coma con papas, ¿no? Mira, hay que ver qué alternativas ofrece.
Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Y pero vamos, que aquí en la isleta, con los cambios que han habido para el ordenamiento de la Metro Guagua, ¿qué tal?
Sí.
Bueno, tú ves todo el tiempo, o sea, es un desastre, está tan mal hecho que todos los días hay coches incumpliendo, claro. Porque es imposible, es que la gente se pierde, se equivoca, se mete por una calle que antes era esa dirección y se mete en dirección prohibida. O sea, es un caos. Es decir, cuando se hacen las cosas mal, solo se puede conseguir objetivos malos, ¿no?
O sea, totalmente. O sea, imponer un modelo y obligar a la gente a ir en transporte público, porque tú lo decides, porque es algo casi ideológico, eso es lo que no funciona en las ciudades son bastante más complejas y en el fondo, antes dije que deberían estar pensadas sobre todo para el peatón, pero también deberían estar pensadas para circular por ellas libremente, o sea, con cuanto tú acotas la posibilidad de circular libremente, ya sea en coche, en taxi, en fin, en patineta eléctrica, libremente por la ciudad, entonces estás haciendo las cosas mal, y es cuando tienes que parar y pensar, ¿no?, cuáles son tus errores.
Y es que lo habéis dicho de alguna manera, es decir, hay un montón de políticas que poco a poco, con el paso de los años, se van aplicando, porque son importantes, es cierto, la movilidad, pero es que las ciudades son como son y se han construido y se han edificado, pues como son muchas de ellas, con poco criterio urbanístico, ¿vale? Esto hay que reconocerlo,
claro,
o sea,
claro.
Se fueron generando en función de las necesidades en esos momentos de los ciudadanos y cuando llegaron aquí los castellanos en el siglo XV, pues en aquel momento había necesidades, otras en el siglo XVI, otras en el XVII, en el siglo XIX y tal como estamos ahora, que no tienen nada que ver. Entonces, Las Palmas de Gran Canaria no es precisamente una ciudad con muchas alternativas en la movilidad, las cosas como son. O sea, las grandes avenidas están bastante justitas, no hay muchas alternativas para ir a un sitio. Señores, pues que muchísimas gracias por este ratito de conversación. Vamos a ver qué pasa con esta zona de cero emisiones. Estaremos muy atentos. Ya dice el ayuntamiento que es posible que haya más. La ley obliga como mínimo a uno, pero se puede poner más. Vamos a ver si este es el pensamiento del consistorio. Nacho Afonso, un abrazo, compañero.
Un abrazo muy fuerte. Buen
Iván
día.
Sánchez, un abrazo para ti muy grande también.
Un abrazo,
gracias.
Buen fin de semana a todos.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Cucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE más Gran Canaria.
Ponte tu mejor disfraz, siente el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale al cuerpo.
Once y 38 minutos, pues anda que no teníamos ganas de poner ya esto en Herrera en Gran Canaria. Madre mía, hoy por fin ya comienza el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, en este caso dedicado a lo que es los Juegos Olímpicos. Bueno, esto es inmortal, obviamente, el temazo de Sindo Saavedra, pero en este caso a cargo del cantante Manny Manuel, que es también alguien que ha dado mucho que hablar en el carnaval. Y esta tarde, noche, va a dar mucho que hablar otra persona, porque es la encargada de lanzar el pregón con el que oficialmente comienzan las fiestas. Creo que lleva a sus espaldas hasta 48 carnavales. Y eso es mucho carnaval, y da para hablar con largo y tendido de lo que es la fiesta, de lo que supone y de lo que también nos puede contar esta noche. Orlando Jiménez es el encargado de dar el pregón, es el presidente de la Filarmónica Los Nietos de Kika. ¿Cómo está, Orlando? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía, porque que no hemos llegado a las 12 del mediodía.
Sí, claro. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno,
muy bien.
No sé si es usted de los que dice buenas tardes a partir de las 12 o después de comer. A ver, empezamos por aquí.
Yo normalmente lo digo después de comer.
Eso es muy de Gran Canaria también. Orlando, lleva usted sí, 48 carnavales a sus espaldas.
48, efectivamente, 48 carnavales. Y si acabo este, serán 49. Espero que sí, por supuesto.
Madre mía. Hace ya muchísimo tiempo, si esto es así, efectivamente, Orlando, que lo es, hace mucho tiempo que debería haber sido usted el pregonero del carnaval. Llevar todo ese tiempo vinculado a una fiesta le hace, desde luego, merecedor. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se encuentra ahora mismo?
Pues la verdad que es como el que va a las Olimpiadas y gana la medalla de oro. Lo mío no ha sido una carrera de obstáculos. Ha sido pues un vivir, un disfrutar, con unas alegrías y una vivencia, vivir, luchar y trabajar por el carnaval. Sí. Bueno, me han dado la recompensa, yo no la esperaba sin lugar a dudas, y bueno, y ha venido y algunos han dicho, esto tenía que haber sido años antes. No, sí, es que años antes no, esto ha venido cuando ha venido y bueno, hay que asumirlo y por supuesto, vamos a intentar hacer lo mejor posible.
Yo creo que, desde mi punto de vista, Orlando, ser pregonero sí. del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es tan bonito como que te nombren hijo predilecto de la ciudad, desde mi punto de vista, ¿eh? Ojo.
Pues, efectivamente, o sea, ser pregonero del Carnaval Internacional de las Palmas de Gran Canaria es ya, pues el máximo que puede esperar un murguero, del cual, honestamente, yo jamás en la vida pensé que esto pudiera suceder, pero bueno, me lo han ofrecido, me lo han dado, me han señalado y me han dicho, tú tienes que ser el próximo pregonero del 2025, me lo dieron en marzo del 24, uh-huh. Y bueno, y asumir el reto.
Obviamente, claro, no nos va a contar lo que va a decir, pero ¿por dónde van los tiros del pregón más o menos, Orlando? A ver, así.
Pues los tiros van pues un poco sobre la vida, el carnaval, la vivencia. En fin, un poco resumir en 48 años lo que son las vivencias, las anécdotas y toda la vida de un carnavalero es muy difícil porque estaríamos hasta las 3 o las 4 de la mañana. Pero bueno, va a haber pinceladas de todo lo que es la historia y lo que yo he vivido y lo que he convivido con mucha gente, con muchos grupos. Y bueno, es darle vida un poco a lo que es el pregón en sí para que, bueno, la gente se sienta identificada, que es lo más importante.
Qué bueno. Si le preguntaran a Orlando Jiménez así, nos puede contar con sentimientos, con emoción, ¿qué es para él el carnaval? ¿Qué nos diría?
El carnaval es mi vida. O sea, primero mi familia y después el carnaval. Y sobre todo mi familia, que ha estado aguantándome 48, 49 años, la verdad que tiene su mérito también, ¿eh?
Bueno, pero me imagino que les habrá inoculado también, ¿no?, esta pasión por esta fiesta. ¿O no? A ver, ¿cómo
sí,
fue?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque mis hijas también han sido carnavaleras, han sido abanderadas, uh-huh. Han sido componentes de murga. O sea que en casa se ha vivido pues prácticamente toda la vida, ¿eh?, el carnaval. O sea, desde pequeñita hay que ver que mi primera hija nació por allá por los 80 y yo estaba ya en el carnaval. O sea, yo llevo en el carnaval ya pues desde el 76, o sea, ha llovido un poco, ¿eh?
¿Ha cambiado mucho el carnaval desde aquel entonces, Orlando?
Pues sí, ha cambiado. Ha cambiado porque, bueno, las tecnologías van avanzando, ya no hay pues esos pequeños escenarios que antaño pues existían. Hoy en día pues se vende mucho el carnaval hacia afuera, hay grandes eventos, grandes puestas en escena, grandes escenarios. Claro, un carnaval internacional no puede ser como aquellos primeros carnavales que eran un poco caseros, como quien dice, ¿no? O sea, ya hemos alcanzado, como quien dice, el Olimpo del carnaval.
Y es una muy buena definición, teniendo en cuenta precisamente que en esta edición vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Y a usted, Orlando, ¿de dónde sale la pasión por este carnaval? A su familia, obviamente, nace de usted. Pero en su propio caso, a Orlando Jiménez, ¿por qué de repente un día en su vida le dije, vaya esta fiesta como me gusta? A ver, ¿cómo sale aquello?
Ya, porque un grupo de amigos, familiares y conocidos allá por el año 76 nos unimos y empezamos a buscar gente para hacer una murga y muchos decían, ¿y eso qué es? Y fue un referente un poco a lo de Tenerife, uh-huh. La murga de Tenerife, y entonces pues se decidió crear aquí en Arucas esa murga, y yo me uní ahí y hasta la fecha, o sea, llevo viviendo el carnaval, no solo los Kikas, sino con otros grupos también de disfraces que nos uh-huh. hacemos también uh-huh. para diferentes actos, diferentes eventos, Y bueno, y ahí estamos.
Qué bueno, qué
y
bueno.
Y lo que nos queda, creo.
Yo creo que sí. Pero, Orlando, a ver, últimamente el carnaval parece que tiene serios problemas. Desde que salió la sentencia famosa de que impedía celebrar mogollones en el Parque Blanco, es como si de alguna manera sí. La fiesta estuviera buscando su camino de nuevo. No existe un lugar en el que celebrar el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria que fomente el consenso. En cuanto le dicen a los vecinos de alguna zona que los mogollones van a estar al lado, ¡puf! Rápidamente ya se echan en manos de los abogados. No sé, denos usted una fórmula, una idea, una pincelada de por dónde pueden ir los tiros para que el carnaval se reconcilie con los ciudadanos, que yo creo que es el principal problema, no sé.
Yo pienso que es hora de no dividirse, sino de unirnos, porque el carnaval internacional hay que ver lo que conlleva, la cantidad de economía que genera, por supuesto, a nuestra ciudad. Y yo creo que esto es como los carnavales de Tenerife, esto es inevitable, la falla de Valencia, los Sanfermines, esto...
Es que yo no me imagino ninguna de estas ciudades. No me imagino, Orlando, a los vecinos y ciudadanos de todas estas ciudades que usted está nombrando que de repente rechacen la fiesta, pues los Sanfermines o las fallas, que no se entiende.
Efectivamente, eso es una tradición que lleva toda la vida y bueno, es inevitable, hay que aguantar un poquito... Pero eso es en beneficio de todo, sin lugar a duda.
Bueno, pues con muchísimas ganas escucharemos hoy a Orlando Jiménez, el presidente de la Filarmónica Los Nietos de Quica, que es el pregonero de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, que en esta ocasión están dedicados a los Juegos Olímpicos. ¿Va a ir usted vestido de alguna manera con disfraz, Orlando? A ver, ¿cómo?
Voy a ir vestido.
Ese es el mejor de los planteamientos. Muy bueno, sí señor.
Porque yo creo que con un tanga no me dejen subir al escenario.
Bueno, entonces iría disfrazado de nadador, Orlando, que esto es los Juegos Olímpicos.
También, con una saleta y una gafa de...
Uy, yo no sé si su familia le diría algo, ¿no? Diría, oye, pero papá... Orlando, que le salga fenomenal, estamos deseando escucharle, un abrazo grande.
Perfecto, un millón de gracias y feliz carnaval para todos.
Igualmente para usted, buen día.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde. COPE más Gran Canaria.
Son las 11:48 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Es tiempo ya para este sabor canario que con tanto gusto nos trae cada viernes a esta hora Vanessa Santana. ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
Muy buenos días y súper soleado, día de verano,
en la isla, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ha habido, no sé si decirte un aumento de las temperaturas, porque más o menos estamos como en días pasados, pero lo cierto es que la sensación, ¿verdad?, meteorológica es muy distinta. Yo el lunes por la mañana, Vanessa, te aseguro que es que tenía un fresco aquí, decía, madre mía, ¿y esto qué es? Parece mentira que estemos en Gran Canaria. Pero ahora, sin embargo, es muy distinto, oye, y que se agradece sobre todo teniendo en cuenta que es viernes.
Sí, es viernes, buena temperatura, como dices tú, no es que haya aumentado mucho, porque es cierto que lleva unos días pues con esta buena temperatura, pero no con el cielo tan despejado, tan brillante, claro, que eso también te da, y que como te pongas al sol, te calienta mucho, y como te pongas a la sombra, abriguito que necesito. Pero eso está ideal porque te hace decir, bueno, tú piensas, ¿qué te apetece este fin de semana? ¿Solito? ¿Zona sur de la isla o zona centro de la isla, más fresquito? Tenemos planes para todo, pero vamos a empezar que los vamos a poder hacer todos. Esta noche tenemos Sabores del Mundo, una feria que después de 7 años vuelve al sur de la isla, más Paloma, en el anexo 2 de Playa Inglés, en donde pues tenemos distintos puestos con tapas a 3 euros de distintas zonas del mundo. Música en directo, conciertos, taperío y un poco pues vivir ese sur y lo que significa el sur de Gran Canaria, ¿no? Que es como somos súper internacionales, somos un punto de encuentro de distintos territorios y eso pues esta noche lo podemos disfrutar en el anexo 2 de Playa Inglés para que todos aquellos que se quieran acercar, planazo.
Bueno, pues desde luego que sí, que planazo, efectivamente. En este caso, planazo, Vanessa, pero con calorcito, ¿no? Estamos hablando del sur y en esta dicotomía que hemos establecido entre el sol y la sombra, con buen tiempo.
Sí, pero hay que avisar, ¿sabes? Tú sabes ese... Claro, es que tú no eres de aquí. Incluso siempre estoy atendiéndolo, ¿vale? Aquí la viejita siempre diría, tú aquí siempre sal con una rebeca.
Con una rebequita, con el pullover por si acaso.
Sí, por si acaso, siempre. Porque de repente entra la relenta, de repente hace un poquito de fresco. Y aquí, cuando entra fresco, ni los abrigos te agarran. Porque
es verdad.
Cala.
Es verdad, sí, cala. Señora. Es un frío ahí desagradable, tienes razón.
Entonces, plan de viernes noche, lo podemos hacer. Mañana por la mañana tenemos el mercado del agricultor, que este sábado toca en vecindario, atento, vecindario, el mercado de los agricultores del Cabildo de Gran Canaria, vecindario. Podemos hacer la compra. O aquí va otro planazo.
A ver.
Nos subimos a la zona de Medianía, Santa Brígida, San Mateo. Podemos hacer una paradita en Santa Brígida y seguir para San Mateo, porque son sus fiestas y mañana hacen un macro escaldón con chicharrones para todo el mundo. Su mercado está abierto, con lo cual puede ser un planazo de ir al mercado, comprar cositas, después un escaldón como aperitivo y después quedarte a comer por el centro o llegar a Tejeda, a Artenara, a donde uno le apetezca y ganas tenga. Pero ya tenemos la excusa para ir.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues un plan fantástico también. En este caso, no solamente el pullover por si acaso, sino con algo más de ropa, Vanessa. A ver, asístenos desde este punto de vista estilístico, ¿verdad? Y también, pues para resguardarnos del frío por si acaso. ¿Hace falta un poquito más de ropa o no para este fin de semana en Medianías?
No lo sé, yo creo que... Tú sabes, aquí dirían los canarios, tú llevas una rebeca, las cholas y un bañador. Porque no sabes lo que puede pasar. Porque de repente, ya te digo yo que como pinte mañana así, las camperas no cabe un alma. Porque
desde
aquí
luego
somos así, somos un poquito lagartos. Entonces sale el sol y queremos ir a cogerlo.
Desde luego que sí. Por cierto, Vanessa, que también te quería preguntar, porque me resulta curioso, y no lo sé, vamos a ver. Siempre que estamos, obviamente, en esta ascensión, pues tratamos gastronomía que tenga que ver o con un determinado punto geográfico, me refiero, o con Medianías, o con el sur, o con algún evento, como es el caso de estos dos que nos está comentando este viernes. Pero pregunto, ¿en el carnaval hay algún tipo de gastronomía vinculada a lo que es la propia celebración del carnaval?
Mira, aquí sí hay, porque en todas las casas se hace, y son las tortillas de carnaval, ¿no? Esa receta tradicional que podía ser de calabaza o no, eso era depende de los pudientes o no pudientes, y es una tortilla donde lleva huevo, leche y tal, se fríe y se toma con miel, o bueno, ya se toma con lo que quiera. Es, digamos, como el pancake canario, ¿sabes? Para que más o menos la gente moderna entienda también lo que es una tortilla de carnaval. Para mí es una delicia. Y bueno, empezamos ya porque ya estamos con ese olorcito de tortillas de carnaval en lo que es la capital. Uh-huh. Pero sí, ¿sabes lo que he hecho yo de menos?
¿El qué?
Pues un restaurante que te lo haga, un sitio que te lo haga. Porque no todas partes te hacen tortillas de carnaval. Conozco algunos que las hacen muy buenas en algún restaurante, pero es una versión. Uh-huh. Pero esa tortilla de carnaval con miel o con sirope, con calabaza, tal, pues no. Y entonces, eso sí lo echamos de menos. Pero no tenemos muchas más tradiciones, porque Don Carnal lo que era comer carne, porque después llegaba la Doña Cuaresma
que no se
y
podía.
Nos la iban a quitar.
Claro.
Entonces, ¿qué era? Pues digamos que tomar mucha proteína de origen cárnico, porque después llegaba Señor Cuaresma y había que ayunar, que ahora todo el mundo lo ve como algo súper moderno, es que no haces ayuno, y los ayunos son históricos y los ayunos vienen relacionados con la religión, cosa que poca gente sabe. Sí, y no viene con esta tendencia que bien sientan los ayunos. No.
No. Bueno.
Para nada. Viene con el tema religioso y la cuaresma.
Pero todavía queda para cuaresma y como esta tarde, 7 de febrero, es el comienzo del carnaval aquí con el pregón de Orlando Jiménez, con el que acabamos de hablar, que por cierto es un señor que lleva 48 carnavales a sus espaldas y yo creo que eso es un bagaje
importante,
personal y cultural y biográfico muy grande. De una persona que, bueno, como nos ha demostrado, ama la fiesta en profundidad, pues yo creo que era bueno darle esta pincelada, ¿no?, a esta sección de Sabor Canario con la gastronomía del carnaval. Yo he de reconocer, Vanessa, que me muero de ganas de probar la tortilla de carnaval porque a esta época del año y después de unos cuantos años aquí, desde 2008, todavía no he probado la tortilla del carnaval, las cosas como son.
No puede ser.
De verdad te lo digo.
¿Qué hacemos contigo?
Dejarme seguir presentando esto para hablar un rato contigo el viernes, por lo menos, ¿no?
Vaya, pero es que algo tenemos, que te voy a tener que mandar un tupper a tu casa. ¿Sabes?
Hombre,
cosas
sería un
no
detalle.
Pasar.
El técnico, ¿sabes?, Víctor Cabrera no también se plantea, también le gustaría al técnico a Víctor Cabrera probar esta tortilla de
sí,
carne,
claro.
¿Vale?
Aquí todos nos apuntamos. Bueno, haremos un llamamiento a ver si nuestros oyentes nos mandan un tupper.
Todavía mejor, efectivamente,
no,
ya verás cómo se apunta.
Esto lo vamos a solucionar. Ya te digo, Santi, que esto lo tenemos que solucionar. Víctor, que tú estás escuchando, también lo solucionaremos.
No te preocupes,
porque
Víctor.
No puede ser que con estos años que llevas aquí no hayas probado unas tortillas de carnaval, por favor.
Sí, pues ya va siendo hora.
Eso
sí.
Es pesado.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos pronto.
Lo solucionaremos.
Pronto, que es el momento propicio del año, precisamente, ahora que empiezan las fiestas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Pues, Vanessa, no sé si quieres contarnos alguna cosita más. Yo simplemente, pues como...
No, que aprovechen los gastroplanes. Cierto es que lamentamos no tener esa historia o tradición gastronómica en los carnavales, teniendo una ciudad tan carnavalera. Pero bueno, al final también somos esa ciudad que tú no lo viviste, pero que en carnavales era importantísimo ir a los chiringuitos universitarios, a los chiringuitos de distintos centros y ir a buscar aquello que ofrecían los chiringuitos. Eso ha ido cambiando, mucha gente no conoció esa historia de los carnavales y de la parte de los chiringuitos y cómo había zonas y que las facultades ponían chiringuitos determinados y que era como una cocina de tacos muy muy de callejera y era maravillosa. Eso se perdió, pero bueno, queda la doméstica, que es con estas tortillas de carnaval, que ya te digo yo que más de un oyente va a decir: oye, la voy a empezar a hacer, mira que tengo, voy a buscar un trocito de calabaza, mira que la voy a hacer con lo que tengo, que a veces no hace falta ni calabaza, harina, huevo, un poquito, mata la uva y hacerla y freírla. Y yo creo que ese es el momento perfecto para compartir y para dar como cañonazo de salida para el carnaval.
Pues seguro que sí, tal y como nos está contando Vanessa, muy sencilla la receta, vamos a ver si la aplicamos y la probamos. Como siempre, compañera, muchísimas gracias por este apunte y este ratito tan dulce.
Como siempre, un placer para mí y a todos nuestros oyentes. Feliz fin de semana, cómanse el fin de semana, saboreenlo porque viene para disfrutarlo.
Así es. Un saludo, Vanessa, buen día. Bueno, pues te dejamos aquí con las tortillas de carnaval, que es una propuesta fantástica, la verdad, que nos ha planteado ahora mismo Vanessa Santana. Yo no las he probado todavía, pero me muero de ganas ahora mismo, que ya son las 12 del mediodía. Te quedas ahora precisamente escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Muchas gracias en la parte técnica, Víctor Cabrera. Un saludo de quien te he estado hablando estas dos últimas horas, Santi Morollón. Que lo pases fenomenal. Para mí.